amigos de Radio Enlace, bienvenidos un día más. Empezamos por la noticia mía. El programa de hoy va a tratar sobre problemas para llegar a fin de mes. Esto no es sacado del diario Público. Cada vez más personas se congregan al cierre de los supermercados para recoger alimentos de los contenedores. La gente tiene problemas para llegar a fin de mes y tiene que pedir con disimulo a la puerta de comercios porque, según algunas políticas de empresa, se tira demasiada comida a la basura, mientras los bancos de alimentos no dan abasto. Casi 1 millón de personas en Madrid viven por debajo del umbral de la pobreza, mientras que buscar en la basura puede acarrear una multa de 750 euros. Sin embargo, la decisión del alcalde de Girona de sellar los contenedores para evitar estas escenas evidencia que el fenómeno es común en otros lugares del país. Total, que en todos lados cuecen habas. Bueno, dicho esto,
voy a contar una cosa.
¿Sí?
Que es que resulta que lo que yo tiro a otro le sirve.
Bueno, seguimos con el poema de Juan.
Hola, buenos días. Estoy el público oyente en Talabarta. Mi nombre es Juan Francisco, bien me conocen. Y el poema que voy a recitar es el siguiente. ¿Cuánto duele ser pobre y desplazado? Cuida de ti y de tu familia. Verás que llegarás lejos. Serás un haz de luz que permita verte a lo lejos. No lo pienses más, ni lo dudes al respecto. Miel de abeja, consume por las noches, que fortalecerán todos tus sentidos. El sol y la luna alumbrarán siempre en el infinito. No sabes cuánto nos necesitamos mutuamente. A partir de un día y volver nuevamente a verte. Feliz como nunca más te acordarás de tu pasado. Con la mente y salud sano como la de un niño. Piénsalo bien, que esta es tu oportunidad. Encontrar la luz al final del túnel y miles de personas que te esperan. Ser devoto incondicional a la fe de Dios. Y nada más falta tú en el rebaño. No discrimines ni dejes a un lado tus promesas. Bébete hasta la última gota de agua. Sentirás que al final nada te falta. Llévate un recuerdo de todo esto. Mañana será otro día. Que flores hermosas serán tu compañía. Adelante. Y habrá oportunidades de que llegue a un final feliz. Gracias.
Un canto a la esperanza, ¿no, Juan?
Sí, un poema a la esperanza. Bien, yo peco, bueno, de ser bastante optimista. Y eso es lo que transmito, ¿no?, en los poemas que escribo. Porque, ¿no?, contagiarle este modo al público oyente para que se sienta contento y feliz, aunque sea un momento, un instante.
Porque los pobres, en realidad, la gente humilde es la que más comparte, yo creo.
Sí, bastante, sí.
Puede ser. Hay anécdotas de gente que vive en auténticas chozas que, total, por entablar una conversación, pues te invitan a un café o a un té, que es lo único que te pueden dar.
Te invitan a lo que tienen en casa. Si tienen un puchero de caldo, te dan un caldo caliente, sí, lo que tienen en casa. Y te ofrecen a lo mejor dormir en el sofá o ponen un colchón en el suelo para que tú estés bien. Porque están acostumbrados a compartir, yo pienso, desde mi punto de vista.
Hoy he visto en, bueno, no digo el canal por no hacer publicidad, pero he visto en televisión un programa sobre la isla Mauricio. Y decía una española que está viviendo allí que la gente vive con lo que tiene y son felices, que no hay el decir, bueno, pues cuanto más tengo más feliz soy, sino con lo que tengo vivo y estoy contento. Hay que hay que vivir así.
Bueno, ahora viene la sección de cine con nuestro amigo Julián.
Hola, David, y hola, oyente.
Hola, ¿qué tal?
Bien. Hola, comenzamos aquí, Crepúsculo, la cuenta atrás. Amanecer la en parte segunda. La que no veremos... La que de nuevo veremos una mezcla de género fantástico y romántico. A pesar de ser dos películas, la se rodó como una sola, ya que se basan en el libro La novela Amanecer. El rodaje duró del 1 de noviembre de 2010 hasta el 15 de abril de 2011. Bella es la nueva mujer vampiro. El final de la parte 1 justo termina cuando Bella se convierte en vampiro y ahora debe familiarizarse con su nueva condición.
Hay muchos vampiros ahora, ¿verdad?
Sí. Pero claro, esta no lleva colmillos en ningún actor. Esta película lleva colmillos ni hay sangre como en otras películas. Esa es la diferencia.
He tenido la mala costumbre de subestimarte. A cada obstáculo que te enfrentabas, creía que no lo superarías. Pero lo has hecho. No esperaba que parecieras tan... ¿Tú?
Mi vida como humana había acabado. Pero nunca me había sentido más viva. Creía que estábamos a salvo para siempre. Pero para siempre no dura tanto como esperaba.
He venido a denunciar un crimen. Los Cullen han hecho algo terrible.
Los Vulturis creen que Renesmee es una niña inmortal.
Ella nació, no fue mordida, crece muy deprisa.
Vaya. Crear a un niño inmortal ha ido siempre contra las leyes. Y se paga con el más severo de los castigos.
¡Padre, no!
La muerte.
Bill Condon es el director. Dice que necesitó varias sesiones de rodaje adicionales, porque se trataba de un enorme puzzle, ya que cada toma, no importa lo breve que fuera, tenía que encajar exactamente con los demás. Mackenzie Foy es la actriz elegida para interpretar a Renesmee, la hija semivampiro de Edward y Belle. La niña de 12 años, nacida en Estados Unidos, debuta en la gran pantalla con este papel y revoluciona por completo la existencia de los Cullen y de todos los que la rodean. Con su nacimiento la rodea, la familia Cullen debe protegerse ante la amenaza de los Volturi, pues existe una ley para los vampiros que prohíbe a todos los clanes convertir a los niños, ya que son difíciles de controlar y pueden generar auténticas masacres que ponen en peligro la secreta existencia de los vampiros.
Nunca nos han dado miedo los vampiros.
Maggie Grace interpreta a Irina, del clan Denali. Su papel es fundamental porque descubre a Renesmee cazando con su familia y la confunde con una niña inmortal, especie prohibida por las leyes vampíricas. Por eso acusa a los Cullen y a los Volturi y deciden encaminarse a Ford y acabar con la niña y su familia. Este ambiente se produce en uno de los enfrentamientos más llamativos de toda la saga. Taylor Lautner es el lobo Jacob, tercer protagonista de esta historia, que en esta entrega queda prendado por Renesmee desde el momento de su nacimiento. Ambos tienen una especie de amor platónico, una especie de relación muy especial. Kellan Lutz ha participó en todas las películas y eso que estuvo a punto de no formar de parte del reparto inicial. Su papel de Emmett Cullen la valió para protagonizar películas como el de Tarzán, película que se estrenará en 2013. Guión, Melissa Rosenberg es la guionista de toda la saga. Nuevos personajes. Lee Pace es Garrett. Peter Jackson, cuya primera entrega la podremos ver estas navidades. Jorge Daniel Pardo es otra de las nuevas incorporaciones que forma parte del reparto. Interpreta a Nahuel, un vampiro. Localizaciones. Está íntegramente rodada en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, en Vancouver, Canadá. Escena final. Según Bill Condon, el director, la escena final es una de las más complejas y largas, de 25 minutos, y se necesitaron 5 semanas de rodaje y 75 actores. Además, es una de las sorpresas, una extra escena final, al final de la película, que podremos ver después de los créditos. Así que hay que quedarse sentado en la butaca hasta el último. Según Condon, se trata de algo realmente especial que va a encantar a los fans.
Bueno, amigos, ahora nuestro amigo Robert va a deleitarnos con la sección de música.
Gracias, David. Buenos días, amigos oyentes de Radio Enlace. Les habla Robert Phillip. Hoy hablaremos sobre el Supertramp. Es un grupo británico de rock fundado en 1969 por Rick Davies, Roger Hudson, Ryan Palmer y Robert Millar. Aunque su música fue definida como rock progresivo tras la salida de Palmer y Millar y la entrada de John Helliwell, Bud Sienfelder y Dougie Thompson, Supertramp incorporó una combinación de rock tradicional y al rock álbumes como Crisis, What the Crisis y Even in the Quiet Moments, en los que se cambian composiciones de Davis y de Hudson, con un uso predominante del piano eléctrico y del saxofón. Escuchamos Skull.
Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along. Thank you.
El grupo gozó de gran éxito comercial y de crítica a finales de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, con la publicación del álbum Brave Acts in America, que vendió más de 20 millones de copias en Estados Unidos, y con la difusión de canciones como Goodbye Stranger, The Logical Song, Give a Little Bit y Take the Long Way Home, entre otras. Escuchamos... Sí, David, dime.
Sí. Comento que estoy viendo al guitarrista de Supertramp aquí en Madrid y me aluciné viendo la buena técnica que tiene de tocar la guitarra, y me compré un DVD, uno que grabó en Londres. Luego tiene otro en Nueva York que grabó también, y duran 75 minutos cada uno y son una maravilla. El tipo es muy simpático, el guitarrista, y me firmó un autógrafo. Lo tengo como buen recuerdo de él.
Yeah. Qué bien. Sí. Me parece bien, Julián. Se ha publicado el concierto en París de 1979, sí, en DVD. Sí. Es interesante comprarlo. Sí. Escuchamos Goodbye Stranger. Sí.
Up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say, undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as I shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I never look behind me, my troubles will be.
Tras la marcha de Hudson en 1983, Davis tomó las riendas de Supertramp y publicó álbumes de menor repercusión comercial como Brother Where You Bound y Free as a Bird, con amplios periodos de inactividad musical. En 2002, Supertramp publicó Slow Motion, su último álbum de estudio hasta la fecha, y en 2010 emprendió la gira 70-10 Tour con motivo del 40 aniversario de la formación del grupo. Escuchamos Brave Us in America. Thank you.
Lo que acabamos de escuchar, Philip, es un tema muy representativo de Supertramp, ¿no?
Sí, es uno de los más conocidos, viene incluido en el álbum del mismo nombre, Breakfast in America, en 1979, y la verdad es que está bastante bien.
Además es que yo creo que lo conocemos casi todos.
Sí, es una de las canciones más conocidas, justo de Logical Song o Give a Little Beat, entre otras.
Robert, ¿de qué año es más o menos?
Es del año 79, viene incluido en el álbum del mismo nombre. Bueno, esta ha sido la sección musical en el programa de hoy. En 15 días hablaremos sobre Sus Majestades Satánicas de Rolling Stones, que se cumplen 50 años en el mundo de la música.
Bueno, pues vamos a pasar ya al debate sin más dilación. Bueno, yo pienso que esto de llegar a fin de mes tiene que ser una cosa de hazañas, porque el dinero está muy escaso y cada vez hay que ir trampeando más. No sé qué opináis vosotros.
Bueno, yo pienso que hay que hacer cuenta de lo que te gastas, quitar, bueno, los gastos básicos, como puede ser la comida, el vestirte o salir. Yo afortunadamente tengo una buena pensión y estoy ahorrando todos los meses, por lo que pueda pasar, porque lo mismo tocan las pensiones, ojalá que no. Pero bueno, hay gente que está pagando lo que está asfixiada por la hipoteca y se las ve las duras y las maduras para llegar al fin de mes. Pero vamos, que privarse a lo mejor de, en vez de tomarse dos cañitas como antes, pues tomarse una, o utilizar el transporte público y el coche pues para lo básico. Pienso que... ¿Qué opinas, Juan?
Bueno, mi opinión es que los consumos, bebidas en el supermercado. Yo recuerdo que en el año 2005 costaba 1 euro la Coca-Cola, 2 litros, pero ahora de 1 euro ahora cuesta 1,30 euro cuesta en los supermercados, ¿no? Los artículos de primera necesidad, que son el arroz, azúcar, leche, aceite, también ha subido, ¿no? Y yo creo que debe haber una polémica para poder dar un giro a todo esto y darle una solución, ¿no? En cual todos estemos de acuerdo, ¿no?
Sí. Perdona.
Bueno, es que... vale, todo cada vez, ¿no?
Venga, te doy la palabra.
Vale. Hay una de las soluciones podría ser compartir coche.
Bueno, de hecho se reúnen varias personas, ponen la gasolina media y demás. De todas formas pasa una cosa, que en cuanto sales a la calle ya estás gastando dinero. Y que vamos a llegar otra vez a lo de antes, a hacer reuniones en casa.
Los clásicos cuateques.
Sí, estamos en eso ahora.
Sí, ¿no?
En los bancos de tiempo y...
Yo recuerdo cuando trabajaba que, bueno, nos venía a recoger en coche un compañero de trabajo que es peruano. Y bueno, pues en vez de utilizar el transporte público, pues nos recogía este chico quedamos en un punto estratégico para encontrarnos. Y nos llevaba en coche y bueno, era un ahorro. Había otros que tenían coche y lo dejaban en casa y bueno, era un ahorro para la gasolina, para tener, para tomarse algo o comprar alguna otra cosa, y lo hacíamos así. No sé qué opináis, Julián.
Sí, que mucha gente ya se está apretando el cinturón para llegar a fin de mes. Ah, que esto en mi provincia y en Soria ya lo venían haciendo, cuando gente del pueblo se iba a las fábricas que están a 10 kilómetros y cada una cogía el coche durante una semana, iban cambiando así durante un mes y a cada turno. Entonces iban cambiando de coche cada semana uno, en diferentes turnos. Y luego pues salía bien, muy rentable así. Y luego se llevan el bocadillo ahí para hacer el descanso de media hora. Y venía bien. Luego también es muy satisfactorio esto. Entonces, pues esto ya se veía un poco en 2007. Y esto de, lo hacen como la gente británica también. Tú que eres británico y conoces esto. Lo de los guateques famosos de salir, de no salir tanto al bar como antes, ¿sí? O lo de ahorrar gastos, sí, también.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con el botellón, pero lo entiendo, porque te pides un cubata de un whisky determinado con una bebida gaseosa determinada y te cobran caro, entonces sale más barato comprar la bebida gaseosa en el chino y comprar la botella de alcohol y bueno, y no te tomas un cubata, te puedes tomar cinco. Esa es una forma de ahorrar. Les está haciendo entre los jóvenes, porque ir a un pub o ir a un bar te cuesta más dinero y no está la situación para estar gastando.
Ahora veo que en los supermercados mucha gente se saca la tarjeta de dicho supermercado y te hacen descuentos o también o...
Sí, se dan mucho.
Promociones.
Promociones, regalos. Sí. Las propias compañías
de la compra, sí.
las propias compañías de productos tienden a regalar objetos de promoción.
Lotes que se llaman, sí.
Sí, además que sí. Antes que se nos escape el tiempo, nuestro amigo Juan, le hemos quitado la palabra hace un momento, no sé si quería decir algo.
Bueno, opinar, ¿no?, de que la inflación, la devaluación del dinero, ¿no?, ante el cambio hacia el dólar o hacia las monedas sudamericanas, antes eran gradualmente un poco elevadas. Y ahora el euro, bueno, ha bajado bastante, por decir un 15 o 20% del costo que cuando entró, ¿no?, vigente en el año 2001, creo que fue cuando, ¿no?, entró en vigencia el euro.
Entonces, sí, en
2002, sí. Sí, 2002, y bueno, como te digo, la devaluación es netamente visible para todos los bolsillos, a todos nos afecta, y no, y lo que se propone, ¿no?, es darle la solución de vida a estos problemas y para que todos acabemos, ¿no?, con que convenga una solución y convenga a todos, ¿no?, en general.
Sí. Yo creo que ahora hay que plantear soluciones en el sentido de, por ejemplo, ¿quieres ir a la peluquería? Pues te vas a una escuela de peluquería, y te hacen un corte, te tienen el pelo, te no sé qué, y te sale mucho más económico. Yo, por ejemplo, estoy haciendo eso, o me quiero arreglar la boca, pues voy a la universidad, que bueno, que están supervisados por personas profesionales, y bueno, pues yo creo que todo el mundo andamos así trapicheando en ese sentido para poder llegar a fin de mes. Y los bancos de tiempo, yo intercambio, o el trueque, yo creo que es a lo que estamos llegando ahora. Yo doy clases de no sé qué, tú que me ofreces, y yo creo que más o menos está viniendo este movimiento ahora a España, porque la gente, o sea, nosotros no... O sea, no tenemos otras posibilidades y entonces se está llegando a eso para llegar a fin de mes. Y todo el mundo colaborando, uniéndose, yo creo, y bueno.
Sí, allí en Latinoamérica funciona eso mucho, el trueque. Sí, tú lo conocerás bien, Juan.
Sí.
Sí, te doy...
En la parte de la zona de la sierra, ¿no?
Sí, en la sierra, sí.
Das un queso... o leche y al cambio te dan una pierna de vaca, ¿no? Por decir un cambio, ¿no?
Sí, o... correcto.
Sí, sí.
Claro, yo tengo esto, tú tienes lo otro, lo intercambiamos.
Sí, sí, bastante eso abunda ya en la parte de la sierra de Perú. Aunque no, como le digo, ¿no? En Lima muy poco, pero sí en la parte de la sierra, eso sí, ¿no? Bastante ahí sí abundan los trueques.
El problema también está en que, bueno, sube el coste de la vida, sube el IRPF, nos cobran más impuestos y los sueldos pues prácticamente siguen siendo los mismos. Entonces no hay una igualdad con respecto a todo lo que he comentado. Entonces, claro, te sube la vida, te cuesta de un año para otro el litro de leche 20 céntimos más y vas haciendo cuentas y dices, bueno, que no llego a fin de mes o este no me cuadra, y es porque los sueldos prácticamente los congelan, o sigues ganando lo mismo, lo que pasa es que está la situación del trabajo muy mal y no te atreves a pedir un aumento de sueldo por miedo que te echen a la calle, o sea, también es complicado.
Y luego está la sanidad. ¿Cómo vamos a...? O sea, están recortando y la gente que no tiene ningún medio... Siempre la sanidad ha sido gratuita.
Y pública.
Yo lo entiendo que... O sea, no sé, pero ¿qué podríamos hacer entre todos, no?
Bueno,
porque la sanidad debiera de ser igualmente pública para todo el mundo, y quien quiera una sociedad o un este que se lo pagara,
Alicia,
y no pasaba nada.
Perdón, una aclaración. Resulta que el tema de la sanidad privada ahora mismo es algo muy relativo. Es algo muy relativo por la sencilla razón de que puede parecer que se ha privatizado.
No, no puede parecer.
Puede parecer que se ha privatizado, pero no es así.
Lo están privatizando, no puede parecer.
No es así, es más, da más flexibilidad. Da muchísima más flexibilidad si lo hacen por privado, concertado, que por público.
Bueno, a ti estoy viendo que te gusta lo privado.
No es verdad, o es algo muy relativo.
Yo creo que tendríamos que tener libertad. O sea, la sanidad pública siempre ha existido y debe de existir porque es lo que nos ha caracterizado toda la vida. Y luego las personas, si quieren tener una sociedad, pero lo mínimo tiene que estar garantizado.
Mira, estoy hablando con fundamento. Aquí en el periódico, una gaceta local de aquí, quiero decir. Vale. Nuestro plan garantiza una sanidad pública gratuita y de calidad. Entrevista con Javier Fernández Naschetti, consejero de Sanidad. Creo que puede hablar con propiedad él. Desde hace un mes, los profesionales sanitarios de la región están en pie de guerra. Gaceta Local ha entrevistado al consejero de Sanidad, Javier Fernández Naschetti, para conocer mejor el polémico plan de ajuste que ha provocado esta reacción. Pregunta. Usted ha declarado que el Sistema Nacional de Salud está en el momento más comprometido de su historia. Bueno.
Que nada, que hay recortes y recortes.
Y
la sanidad, yo... No la apoyo, yo me echo a la calle. Nos teníamos que echar todos a la calle.
La colaboración pública-privada que recoge la reforma no es lo mismo que privatización, según insisten ustedes. ¿Nos lo puede explicar de manera sencilla? Vale, aquí voy yo al grano. Vale.
Pero dilo. Termina.
Lo digo.
Sí.
Aquí voy yo al grano. Se trata de un modelo de gestión de centros sanitarios que ya están funcionando en la Comunidad de Madrid, en tres hospitales en Torrejón de Móstoles y Valdemoro, que funcionan en otras regiones de España.
Bueno, es igual, no te...
Aprendíais de vuestro papá que tenía negocio y especulaba con Kellys. Me encanta reírme ahora.
La situación está realmente difícil. Yo, por ejemplo, bueno, me puedo permitir pagar la medicación. Se me van casi 7 euros. Pero a partir de enero, que vamos a tener que pagar, yo tomo 5 medicaciones. Tienes que pagar por receta y te recetan 4 medicamentos, pues ahí ya se te van 4 euros, más lo que te cueste cada medicamento. Reconozco que los medicamentos que tomamos son caros. Pero yo no sé qué pretenden con tanto dinero que se está... Ahora resulta que para ir en ambulancias y en una urgencia tienes que pagar 5 euros. Hoy ha salido en la televisión una chica de 25 años que tiene una enfermedad grave y que tiene que acudir 3 veces por semana al hospital
resulta que si no es de urgencia, pues va a tener que pagar 5 euros por trayecto. O sea que yo no sé qué.
A Estados Unidos. Estamos cogiendo el modelo de Estados Unidos.
Estoy tranquilo porque alguien me enseñó a vivir. Sé que algún día alguien te hará el mismo daño que tú me hiciste a mí. Ahora mismo estás en el kilómetro 7 del mejor flow del país. Celebremos algo al fin. Al fin, el fin del negocio inmobiliario. Los camellos del metro cuadrado inválidos. Por las nubes de Euribor, por el suelo su ánimo. Lo tienen bien merecido por comprar tan rápido. Por comerciar con el suelo. Por inflarnos los precios y hacernos llegar a fin de mes por los pelos. Por meternos miedo, los malos son ellos. Quieren tu dinero y tu cuello, esto y aquello. Mi flow cínico es bíblico porque cuidas al mínimo punto anímico del ser más ínfimo hoy. Con un discurso atípico, crítico, voy. Que me marche de España lo que quisiera.
Bueno, ahora damos paso a la comida en casa. Hoy va a tratar de
piso compartido.
De piso compartido.
¡Manda huevos! ¿Quién me ha cogido el yogur?
Ah, me lo he comido yo, ¿qué pasa?
No, ¿qué pasa? No, que yo no comparto. Así que mañana ya me estás trayendo un yogur. O si no, me cojo todos mis yogures y me los llevo a mi habitación y los encierro.
¿A qué vas a poner, llave?
Hombre, claro que pongo una llave.
Aquí han dejado algo sucio. ¿Quién estaba en la cocina ayer en la tarde?
Estaba yo, pero no... No la limpié, ya ves. Bien, como todos los días.
Bien pasa, Julián. No importa, yo. Yo lo haré esta vez, pero tú la próxima lo haces, ¿sí?
Sí, está bien, lo haré. Ya te doy el favor.
Bueno, pero lo de mi yogur, ¿qué pasa? A mí que me lo... ¿Tú, Juan, has visto a alguien cogiéndome el yogur o no?
Bueno, el momento que he estado ahí en el piso, no me he dado cuenta bien, realmente.
Fue Robert.
Salí rápido, tenía que...
¿Robert?
Soy el casero, que a pagar el mes, venga, que me debéis dinero y la reforma de la casa me cuesta dinero.
¿Cuánto te cuesta?
Pues 200 euros cada uno, venga.
Yo te doy mi parte, pero vamos, los gastos, paso de los gastos, ¿eh? Porque yo no voy a estar aquí controlando gastos de nadie. Yo te doy lo mío y no quiero saber nada.
Eso no era lo que tenemos pactado en el contrato cuando hablamos, ¿eh? O sea que...
Hombre, yo no voy a estar localizando a los demás para que me den el dinero. Yo te doy lo mío y cada uno que se busque la vida.
Mira, yo me voy, que tengo fiesta de fin de año.
Bueno, sí, Robert, aquí tienes mi dinero. Bueno, espero que todos colaboren también, ¿no? En aportar, ¿no? Y estar al día. No, pero yo al menos cumplo, ¿no?, con mi deber, ¿no?
Julián es el único responsable aquí entre los cuatro que estamos aquí. Vamos a ver, ¿por qué no pagáis el alquiler? Os vais a tener que ir a la calle porque yo no voy a dar nada gratis.
Anda, que ¿cómo está el patio, eh?
Lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes.
Bueno, nos despedimos ya. Juan.
Bueno, que pasen un bonito día a todo el público oyente y estaremos aquí nuevamente. Aquí el grupo de jóvenes tendré 15 días más o menos. Hasta pronto.
Les habló Robert Philip y nos escuchamos después de las fiestas.
Ha estado con vosotros Alex Martín. Muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias, queridos oyentes de Entrabarta. Les emplazamos ya para un nuevo año. Y pasen felices fiestas y con los suyos. Un saludo de Julián Villas.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos en general.
Feliz Navidad y próspero año.
Feliz Navidad.